Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande, todos los miércoles de 17 a 18.
Muy buenas tardes, estamos en el programa, un nuevo programa de Seamos Serios, acompañado siempre de un gran equipo que estamos aquí siempre en Amadeus 91.1 y nuestra línea directa es 4300-0114. Buenas tardes, Miguelito, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Tano, querido?
Te veo con más cara de vacacionista.
Ya me fui de vacaciones.
¿Sí? Esta noche, ya no fui.
Esta noche, mañana a la mañana, ¿cómo debe ser?
Me parece bárbaro.
Quedarán otras personas trabajando en reemplazo. Y bueno, igual con la compu trabajas en cualquier lado.
Sí, estamos fe de eso. ¿Qué estás haciendo? Uno puede trabajar mucho. Claudio, querido, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes para vos, ¿todo tranquilo?
Todo tranquilo. Tranquilo es una manera de decir, ¿no? Después de...
Una semana alborotada.
Yo digo que fue una semana alborotada, pero... También muy bien aprovechada, encontraron algo donde agarrarse la oposición.
Ajá.
Que está totalmente oxidada y muerta, porque no se le cae una puta idea. Y han encontrado esto que, bueno, lo van a tratar de ensuciar a nuestro presidente. Es lo que hay.
Yo creo que, no sé si es más la oposición oxidada que lo que hablábamos antes, o es el PRO. El PRO venía muerto.
Esto lo decís por resurgimiento de Mauricio Macri.
Exactamente. Vos fijate que un aliado no dice esto es muy serio. Podría haber tenido otra respuesta que uno analiza un poco. La verdad que lejos de ayudarlo, creo que lo complicó. Totalmente. Entonces él se vuelve a posicionar. Grindetti, vos fijate que renuncia a la ciudad de Buenos Aires, a su cargo el que tenía,
sí.
Y ahora va a jugar a provincia de Buenos Aires.
Sí.
Muy sintomático que pase todo junto, ¿no?
Cierto.
Entonces, viendo un...
No había mirado ese punto, pero...
Viene un espacio que estaba ya... Además, ¿cuántos habían pasado? Intendentes,
diputados,
senadores, concejales en todos lados. Estaban dando el garrochazo que hablábamos el otro día a La Libertad Avanza, de amarillo se habían puesto violetas. Y justo pasa todo esto, que es más un ámbito... que no es del peronismo, yo creo, o del kirchnerismo en este caso, no es un ámbito propio ni que maneje las redes.
El kirchnerismo se subió al tren, ¿no?
Bueno.
Para menor duda, ¿no? Como oposición.
Bueno, pero bienvenido al juego, obvio, todo lo que venga, pero lo que yo creo que le está mostrando, ya se lo mostró dos o tres veces Mauricio Macri a Javier Milei, es el tema del juicio político. Depende de qué lado estoy, con mis votos...
Claro.
Tenés juicio político. Y te acordás la otra vez en la votación, ¿cuál fue la ley base? Que lo tuvo, que sí, que no, que sí.
Creo que no da para nada, no para juicio político, no da para nada.
Yo no sé si da para nada. Yo lo que creo es que por ahí el presidente, diciéndole bien las cosas, tiene que cuidarse un poco, ¿no? Y nutrirse un poco más de gente más profesional.
Que vos llegabas al presidente demasiado fácil, es cierto. Hay que reconocerlo. Pero así es nuestro presidente, es de brazos abiertos, es su manera de ser, que ahora creo que aprendió que es presidente.
Pero él está, lo grave es que está, yo no sé hasta qué punto sabe, no sabe, no sé, no es tonto y conoce las redes como nadie, pero también su entorno, qué jodido, ¿no? Este chico Santiago Caputo, complicado, porque la verdad que primero con todo este lío, que lo salpica, ¿no? La hermana misma, Karina Milei, yo creo que le da un baño de humildad y de realidad y decir, mirá que no todo vale 20.
¿Sabes? Te digo, no tengo duda.
¿Vos te acordás que
me... estás hablando de Foforito, ¿no? Yo, el colorado este, que nunca recuerdo el apellido, el americano...
Hayes.
Davis, no.
Sí, Hayes.
Este es Hayes. Un día, el lunes dijo una cosa, el martes dijo otra cosa.
Fue mutando, digamos.
Chico.
No, es que van acomodando el discurso ahora. Yo no sé, el tipo, a ver, también va en sintonía lo que hablábamos, que Trump dijo que ahora las empresas estadounidenses que no que den dádivas o coimen básicamente en el resto del mundo no van a ser penalizadas, que antes era muy grave. El tema es, yo no sé, si acá la justicia, que la justicia en vecino.
Eso fue la semana anterior, porque nosotros hicimos un comentario, el programa del miércoles pasado, justamente sobre ese tema de Trump, de que cuando tuvimos acá las privatizaciones, estamos hablando de la época de Menem, hubo muy pocas empresas americanas que se presentaron y aparecieron un montón de empresas que no tenían fondos suficientes.
No, había una empresa que había ganado aquellas licitaciones de telefonía, no sé si te acordás.
Sí, me acuerdo.
Que era una empresa de Estados Unidos. Sí. Y después apareció una empresa que era de capitales italianos y franceses, que está hoy ahora.
Sí.
Y no quisiéramos recordar quién era el estudio que representaba a esa empresa italo-francesa.
Cierto, cierto. Muy bien,
una pitonisa. Que actualmente están dando, no vamos a dar nombre, pero todos se imaginan quién es.
Sí,
la guardiana de la moral. Y entonces eso, pero como todo queda, ella era la que iba, mirá, la dirección de jurídicos, que de la ex Entel estaba en Bartolomé Mitre, en mis 249, en el cuarto piso. Y la que iba a hablar con en ese momento era el doctor Sirpoli, que es uno de los mentores de realmente de todo lo que fueron las privatizaciones, las telefónicas, y iba esta señora.
Mira vos.
Me acuerdo de verla. De verla, de estaba y todos decíamos, ay, mira, es tal, es tal. En ese momento que era una figura del radicalismo importante.
Claro.
Y bueno, no vamos a dar nombres, pero
no,
bueno.
Eso claro, es. Ya sabemos.
Como dice Johnny Viale, no voy a dar nombres, pero.
Qué terrible lo de Johnny Viale.
La verdad, me llamó la atención.
Fuerte.
Y me llamó también la atención la respuesta de Feynman.
Pero aparte de una pareja. Parece una pareja que se divorcia, con enojos. Entonces se están tirando. Lo que no se dan cuenta es que esto va a quedar en el éter, en las redes, en todos lados.
Claro.
Y la verdad que creo que por lo que dice uno y dice el otro, ninguno de los dos está tranquilo,
además,
ni a salvo.
Yo me pregunto si Viale, bueno, habla tanto de ser tan buen periodista o que, bueno, hizo uso de la profesión, digamos, bien. O sea, él sabía lo ponen en este caso, hipotéticamente, lo de Feynman u otros periodistas que habían aceptado coimas y él no dijo nada, solamente no agarró y ya está. O sea,
aparte vos fijate en el reportaje, en el cuestionado, ¿no? Podés pensar que el presidente no puede contestar un mano a mano tranquilo, lo ha hecho millones de veces. Lo hemos visto desfilar con, ¿cómo se llama? El que era el relator de fútbol, Fantino,
¿cierto?
Que tiene una radio ahora.
Sí.
Bueno. Justo, y pero son en vivo, también no le hace preguntas incómodas, pero yo tampoco creo que Johnny Viale le hubiera hecho preguntas incómodas. Creo que fue totalmente innecesario lo de este.
Yo creo
el Malboro
que
Man.
Quiso cuidarlo por demás. Sí. Se mandó una cagada. Es lo que yo creo.
Es que yo creo que hubiera pasado de largo. Yo quizás no hacerle. A ver, vos viste, recordaba un reportaje que le hizo Novarecio a Cristina Kirchner. No sé si se acuerdan.
Sí.
Y digamos que Novarecio estaba en las antípodas de Cristina.
Uh-huh. Sí.
Y casi una hora y pico de reportaje.
Muy live estuvo.
No.
La primera vez que lo vi.
Muy live. Yo me acuerdo que
como
seguía.
Como es él, muy
no,
live.
Pero vos te acordabas el reportaje que le había hecho la semana anterior a Mario. A Heidi. ¿Cómo se llama? A Vidal. El reportaje le decía, le preguntaba, ay, ¿tenés novia? Y ella, ay, no. Así, bueno. Y a esta le tiró con los dos pies. Pero digo, cuando vos llegás a presidente, supongo que la soledad del poder, hablan un montón de libros escritos sobre eso, pero también es muy importante los filtros que vos tenés. Quién te rodea, quién está, quién te deja para aparte, ¿por qué hablaría el presidente con alguien? Con un empresario. A ver, hay un montón de cosas que le subieron. Y yo calculo que un presidente debe tener 50.000 cosas en la cabeza.
Alguien le vendió un buzón. Alguien le vendió algo.
¿Pero para qué está?
Han salido operaciones interesantes del RIG, me supongo.
Seguro.
Es su posición.
Sí.
Y cosas estamos viendo, así que creemos que es así. Bueno, de la misma manera que salieron cosas buenas, en este momento le vendieron. Alguien le metió un buzón.
Pero
quiero saber quién es ese alguien.
Vos recordás al secretario general de la presidencia, que por ahí él admira mucho a Carlos Menem, que era Ramón Hernández.
Sí.
Y bueno, y era otra cuestión. Bueno, Ramón Hernández nunca lo iba a dejar pisar el palito, ¿o no?
No, olvídate.
¿Entendés? Ni
Ramón
no lo pisó.
Ramón
y aparte, como político, no estoy hablando ideológicamente si me gusta o no me gusta como político, Carlos Menem era otra cosa que todos los presidentes que tuvimos después de él. Sí. Estaba como jugando, imagínate, un tipo que había perdido el miedo al ridículo, Carlos Menem.
Me gusta.
Entonces decía cualquier cosa. Vos te cuando dijo el cohete a la estratosfera, sí, que bajaba, después te citaba de Juan Manuel Serrat y era un poema Machado. Y le daban, y tipo, no le importaba, le hacían una marcha de 300.000 personas y decía, pero ¿cuántos somos? 30 millones de habitantes, el 1%. Entonces el tipo lo sacaba de otro lado, tenía una calidad para salir jugando con una metáfora budolera.
Sí, sería con el balón al pie.
Y que ahora no lo tienen, pero si no lo tenés, vos lo ves al presidente que, a ver, es muy técnico en su vida, no sé si es bueno o mal economista, porque no sé. Pero realmente es muy técnico, entonces tiene que apoyarse. Yo creo que la adquisición de la figura de Franco le sirvió un montón.
Sí. Eso estoy seguro.
Pero si vos seguís apoyándote en tu hermana y en este chico Caputo, que ni siquiera tiene un cargo jerárquico, depende, es un asesor.
Un contrato de locación tiene, de locación, claro, de servicio.
Entonces vos date cuenta que vos no podés trabajar en una estructura gubernamental con semejante responsabilidad, que es el que le habla todo el día al presidente, sí, y no están en la estructura gubernamental. Porque si alguien quiere ir a ver a Santiago Caputo, no sé si, como no es funcionario público...
Claro. Acordate vos que al principio, Schwarzenegger era lo mismo... Y tuvieron que generarle un puesto antes de sacar el DNU, porque si no, alguien tenía que explicar quién fue, claro, el que lo desarrolló. Tuvieron que dar un puesto para que pudiera hablar.
Sí, sí. Porque si no, era como una persona externa que estaba ahí en la Casa Rosada.
¿Fueras vos o fueras, claro, yo o fuera alguno de la mesa?
Pero vos te acordás que Santiago Caputo, él dijo que él no quería ningún cargo. Vos fijate, la habilidad que radica del chico este es que, por ejemplo, no le van a poder nunca enriquecimiento ilícito, porque no es funcionario público.
Claro.
No firma, es verdad eso.
No es funcionario público.
No tiene firma.
Entonces, cuando uno ve, no ve y decís cuáles cosas, no hacen las cosas así nomás. Cobra 2 millones y pico, creo, por mes. ¿Te parece que este muchacho que tiene una consultora, una posición, recordemos que es Caputo?
Es Caputo.
Es el sobrino,
sí, sí,
¿entendés?
Es parte de la familia.
Claro, no son chicos que vienen de
humildes,
de un barrio de emergencia, no, para nada. Saben a qué juegan y a lo que juegan. Pero fíjate, y está ahí, pero no está ahí. Uh-huh. Entonces, ¿qué hace una persona? La hermana, la secretaria general de la presidencia, por ahí tendría que dejar que nutrirse de gente más idónea en esto, uh-huh, ¿o no?
A mí sí, me parece un poco que dos conclusiones así vitales de todo lo que ocurrió estos días. Primero, bueno, en línea un poco a todo lo que dice Miguel, también del entorno y la accesibilidad que justamente tiene el presidente, que es un poco lo que estamos diciendo, en el sentido de que tampoco cualquiera con cualquier idea puede acercarse tan fácil. Me acuerdo que Maquiavelo hace 500 años escribía de la importancia del entorno de un gobernante. Y después también me parece cómo se comunicó mal bastante todo. Y ahí, bueno, sí que pasa el rol más de Santiago Caputo, que es el que maneja la comunicación de Milei. Me parece que se comunicó
la
bastante.
Ha mejorado, pero todavía sigue siendo muy buena.
No, me parece
la
que
ha mejorado horrores. Pero
sí, es muy distinto hacer una campaña electoral para ganar justamente, que justamente después comunicar desde un gobierno. Y en ese sentido me parece que estos últimos días fue bastante errático. Por ejemplo, mismo llevó a Milei a, en algunas ocasiones, medio contradecirse. Es un acuerdo entre privados, pero esto, pero aquello. No terminó con una narrativa bien clara, que es un poco lo que se esperaba que haga, que salga desde la comunicación oficial, ¿no? Me parece un poco. Quedó todo, sí, medio ahí.
No, pero aparte lo hace contradecir, pero en el programa, en este vivo que había, que evidentemente que ellos ha salido crudo, hay para analizar y cortar mucho qué fue lo que pasó, porque hay un montón de entrevistas grabadas y que pasan esas cosas y más, y es lógico que un asesor por ahí le diga, che, esta sí, esta no, para eso están. Ajá. Pero era innecesario.
Sí, innecesario.
Era innecesario. Era innecesario porque podría haber, si no, le estaba preguntando algo tremendo.
Aparte, ¿sabes qué? Lo gracioso es que cuando empieza la entrevista, o en un momento, unos minutos antes, Vial en un momento lo dice así en tono jodón. Sí, dice, sí, no, acá tengo las preguntas que me escribió Caputo, qué sé yo, diciéndole así en broma, no sé si lo viste. Y a los minutos entra literalmente Caputo un poco a hacer cumplir la profecía.
Pero vos fijate que, ¿te acordás que la semana anterior a esto hubo una salió él por creo que es por radio, creo que fue por radio de Rivadavia, y las respuestas de nuestro presidente salían cortadas, ¿te acordás vos?
No sé si
un reportaje en América. Sí.
Oh, no, miento. Fue por Canal 2 y con Laje.
Ah, con Laje, sí.
Sí, perdón. Me cambié de... Fue con Laje.
Sí, a la mañana.
A la mañana. Y las respuestas aparecían cortadas.
Sí, es verdad.
Digamos, él hacía la locución...
un poco ahí...
Medio raro, ¿no?
Entrecortado.
Y a la semana, bueno, también pasó lo de la cripto, que no tiene nada que ver con esto, pero... En el reportaje donde él hacía el descargo, fue bastante desprolijo. Claro. Nadie cuida, es el presidente.
Es más, ¿no te parece que este viaje que va ahora a Estados Unidos es totalmente innecesario en este momento?
No, no te equivoques.
En este momento, no. Para mí es innecesario. No, yo me esperaría, querido, que baje la espumita.
No, querido,
y después voy.
No, querido, no estás equivocado.
¿Qué va a ir a hacer?
Porque generar este viaje, primero que hay una planificación con este viaje.
Totalmente de acuerdo.
¿De acuerdo? Él, al que está yendo a ver, no solo va a estar viendo al Fondo Monetario, no solo está viendo al Banco Mundial, no solo está viendo al Banco Latinoamericano, sino que estamos generando fondos. Deja de lado que vamos a ver al dueño de Tesla, deja de lado que trataremos de buscar alguna inversión que venga a la Argentina, que me parece bárbaro. No tiene nada que ver, vos no te podés esconder.
No es que te escondes, podés
diferir. Lo que estás diciendo vos es esconderse.
Y pero vos fijate que ya hay varios estudios de los grandes, de los de Nueva York, con denuncias en el Tesoro, hasta en el FBI, en la Comisión de Valores.
Pero parece bárbaro. Y tiene que ser así.
¿Pero para qué? Porque los titulares de algunos diarios o no van a decir nada y otros van a ser lapidarios.
Yo te digo algo.
¿Te puedo decir
la verdad? Sí. Ahora, 3 horas estuve hablando con alguien de Estados Unidos. Pasó por arriba. Cuando le pregunto, ¿no?, de qué mierda me estás hablando.
Mira vos.
No, primero que Argentina no es noticia.
No, obvio.
Empecemos por ahí. Hay una cierta imagen de Milei en el exterior que no se la puede negar, es cierto. Pero esto, la criptomoneda, quedó ahí y quedó a un mercado muy chiquito, que es justamente de la cripto. Quedó encapsulado a esto. Y esto, para nosotros, los ciudadanos a pie, no nos jode. A doña Rosa y a don José, esto no lo jode, esto lo jode a los timeros que están con la cripto.
Sí.
O nos estamos olvidando acá que hubo un montón de cripto argentina que duraron un mes y fueron a la mierda, cole, y se llevaban 2-3 millones de dólares.
Sí, había muchos...
Vamos a decir, sí, vamos a decir verdad, todo, ya que escupimos, ocupamos todo.
Había muchos análisis ahí, o por ahí dando vueltas, que trataban de emparejarlo un poco políticamente a lo que había sido, ¿te acordás? La foto de Olivos y demás, y como demostrarlo como un momento culmine justamente de la presidencia. A mí me parece que es bastante distinto el contexto, por lo que decís vos. Me parece, primero, que es algo más externo que interno.
Totalmente.
Tiene un efecto, obviamente, sí, es un baldazo de agua fría, eso
sí.
Estamos todos de acuerdo. Pero
un aprovechamiento político
tal cual.
Total.
Pero me parece que también, bueno, como mismo dijo Caputo, las criptos es un mundo muy de timberos, de gente
Estoy de acuerdo, muy específico, muy mutuo,
y que también a doña Rosa de acá a la vuelta no le cambia drásticamente la vida.
Nada.
Si se comunica bien, justamente capaz las cosas que vos venís más o menos haciendo bien, lo podés revertir, me parece.
Yo te hago una pregunta.
Distinto a lo que fue el caso Olivo.
Te respondo eso. ¿Sabés lo que le interesa a doña Rosa? Que salió totalmente desapercibido, lo dijo el día lunes Caputo. El superávit fiscal que tuvimos en enero.
Ah, sí, lo vi.
A ver, tuvimos los paralelos. Hace 18 años que no tenemos los paralelos iguales.
¿Sí?
18 años. Y pasó desapercibido. Eso es una noticia.
Claro, tal cual.
Pero, como vuelvo a repetir, aprovechamiento de los oxidados pasa para... te encontré un granito. Ya no tenés la cara lisa sin arruga, sí. Ya tenés un granito.
Pero bueno, pero es bienvenida a la política, siempre pasa lo mismo. Vos imaginate, la fiesta de Alberto Fernández.
Una puta idea,
la fiesta de Alberto Fernández, la foto esa, ¿no? También diríamos, ¿cómo? ¿Quién sacó esa foto? Esa sería la pregunta del millón. Y después, ¿quién la mandó a la prensa? Entonces, esos también son operativos de... Vos fijate que más allá de todo lo pésimo y el desastre del gobierno de Alberto Fernández, eso le dio el golpe de gracia.
Tal cual.
Le entró la bala. Después nos dimos cuenta de que le entró la bala, pero le llegó al corazón.
Esto,
yo lo que digo, esta bala le entró al gobierno.
Sí, eso
hay que ver hasta dónde le entró.
Claro.
Que eso lo va a decir el tiempo. Entonces, todos sabemos que las noticias... se pasan un poquito, no sé cuánto durará esto. Lo tienen, lo saben los publicistas, ustedes que se dedican a esto. Por ahí dura 15 días más y sacarlo, y hay que generar una nueva noticia.
Claro.
Lo que pasa, Miguel querido, por ejemplo, a doña Rosa y a don Pedro, de la provincia de Buenos Aires, tiene otros problemas. Totalmente diferentes. La cripto, el trabajo de cripto, no le va ni le viene. Allá lo matan. Y aparte, como dijimos siempre, vos vas a casino y perdés, ¿vas a putear a la máquina o sos vos el que tenés la culpa? Es exactamente lo mismo.
No, Marce, no es lo
mismo. No, del todo lo mismo.
Acá se supone que hay una plataforma, hay un aval, hay un montón de garantías que tendría que haber. Todos sabemos, a ver, por ahí es más de la generación de acá de ellos, del tema de las cripto y los tokens y los meme cripto y todas estas cuestiones.
Yo le dieron papel, así que a mí no me mira. Yo no entiendo nada de
acá. Ahora va a venir el gran pollo, que es el que sabe del tema, pero es así.
Ahí viene el pollo que, por lo que veo, viene tomando leche.
Es así.
Dijo.
Sí, entonces, sí,
viene
sí,
muy Johnny, así que el pollo, el pollo leche es ahora.
Sí, bueno.
Entonces, pero igual, es como que... Volvemos a lo mismo. Obviamente que donde te encuentres media te van a pegar de todos lados. El tema es quién minimiza el riesgo. Uh-huh. Quién dice hasta acá sí, en esta no te metas.
Claro,
vos fijate. Mirá, ¿para qué pegarle la AliExpo? Imagínate lo que le devolvieron después de eso. La AliExpo, la otra chica,
María
Becerra. Pero después salieron mil a darle.
Sí, mil. En el Cosquín Rock de Córdoba.
Abel Pinto, que nunca había dicho. Abel Pinto, que nunca había dicho nada.
¿Te puedo contestar con una historia?
No me gusta hablar dispositivo, igual.
No, a mí tampoco. Aparte, no me interesa.
Sinceramente, no.
No me interesa.
Prefiero ACDC, definitivamente.
Okay. Sí, estamos de acuerdo. ¿Vos te acordás en la época de Macri, en unas entregas de premio, creo que eran los Martín Fierro? Que todo era putear al gobierno porque no sé qué beneficio le había sacado Macri en ese momento a la industria.
Al Inca, alguna vez.
No sé a quién era. No había nadie que no recibiera el premio que hiciera un acto político puteando a Macri.
2018.
Me está haciendo corrección, Ricardo, eso fue en el 2018.
Bueno, pero igual, pero son colectivos que, a ver, con este criterio nunca hubieran, no hubiera existido Michelangelo porque los Medici no hubieran sido sus mecenas.
Pero Medici ponían la de eso.
No, ¿qué la de eso? No, sí, el Principado. Sí, bueno, una monarquía, pero ponían la del Estado. ¿Y la del Estado dónde venía? De los impuestos, no, que recaudaban.
En esa época que vos estás hablando, los de Medici tenían su bendito banco en Florencia, pero el Banco del Vaticano era otro.
Pero vos fijate que no se puede...
Ese vivir. Realmente desapareció en la década pasada, no, hace tres décadas atrás. Y ahí tomó más fuerza el viejo banco.
Claro,
de los
tenés
de
orígenes es italianos. ¿Te imaginas Italia sin la RAI, por ejemplo?
No, pero realmente yo miro la RAI muchas veces para seguir teniendo la
pero ¿cuántos,
la fonética
cuántos
de,
artistas
del italiano?
Han salido de ahí? ¿Cómo? A ver, una ciudad.
Está San Remo en este momento. En este momento está este fin de semana.
El Festival de San Remo.
El Festival de San Remo.
Bueno, entonces vos y eso es estatal. Entonces lo que digo, ¿cómo te imaginas un país? Estamos adoptando la cultura de Estados Unidos, que la verdad para mí son un pueblo que no es un pueblo, es la colonia, dirían los ingleses.
Totalmente.
Y entonces siguen no es un opinando pueblo que eso. Se destaque, o un son guerreros, todo, pero no es un pueblo que se destaque por ser por su cultura, por sus artistas, por sus... Si vos ves, los más grandes son ingleses. Entonces digo,
más.
No, todo.
Si estás hablando de cantantes, estás hablando por los conjuntos musicales, sí, hay muchos ingleses. Pero también hay muchos americanos. Y si estás hablando de artistas, hay muchos más artistas americanos.
Son más
ingleses.
Gente, pero más que acá.
¿Cómo más que
claro,
acá?
Claro, personas. No sé quiénes son más importantes o quiénes son menos importantes. Pero digo, esa cultura líquida que tiene Estados Unidos, que es una cultura consumista al extremo. Entonces, pero no somos así. Entonces. Yo entiendo que hay que algunas camas, pero la batalla esta cultural que dicen, ¿cómo sería la batalla cultural? No entiendo, insultar a todos, la cultura anti-woke, no lo entiendo eso. Entonces, eso es lo que, no entiendo por qué, eso también es parte de asesoramiento de los que están alrededor. Una cosa es estar en una campaña y otra cosa muy distinta, gobernar para todos.
Chicos, discúlpenme porque yo de artistas sé poco y nada, y de cantantes menos. ¿Cómo se llama esa cantante americana muy famosa que vino acá, la rompió, no sé cuántos River Plate armó? Y
Taylor Swift.
La de las pulseritas.
Fíjate qué
llegó
está pasando.
El pollo, que es un gran admirador de Taylor Swift.
Ella jugó políticamente en las últimas elecciones en Estados Unidos.
No jugó con...
Decime cómo le está yendo.
¿A quién? ¿A Taylor Swift?
Mal.
No, le va re bien.
Mal.
No.
Bueno, no. Chequea lo que te estoy hablando.
Yo te digo que no le va mal.
No tengo data. Yo.
Es como que me dijera que Shakira le va mal.
Chequealo.
Yo escucho a Shakira.
Le fue,
que no.
Igual que a Shakira, le va muy mal. Metió 46.000 personas antes de ayer.
Chequea lo que te digo. ¿Verdad?
Llegó el pollo.
Sí, sí.
Lácteo.
Sí, sí. Me mandó recién un meme.
Porque llega tarde.
Que tenía el pollo manejando el auto.
Hay que descontarle el día a este pollo, ¿eh?
¿Sí?
Está llegando tarde todos los días, no sé qué le pasa.
Lo que pasa es que viene de otro trabajo y está complicado el pollo.
Claro, claro. ¿Cómo
está? Está complicado.
Buenas tardes, antes que nada.
¿Cómo
estás,
Juan Manuel? ¿Cómo estás, querido?
Bien, todo tranquilo. ¿Vos, Tano?
Bien,
¿cómo estás?
Sí, la verdad que bien. Hablando un poquito sobre lo que pasó con la cripto.
Vos que sos pariente de Johnny.
Arrancar porque si no hay alguien que nos va a terminar bolseando a todos. Ricardo.
Vamos, Ricardo, todavía.
The last Picasso. The last Picasso was just acquired by some old museum. And Don Quixote was Don Quixote. The old man's rhyme has lost its reason, which only reminds me if I remember to say that without you this life of plenty would seem so empty. Ah, the last Picasso. The last Picasso may gather dust amid the ruins, and Don Quixote, well, Don Quixote may no longer make his wishful tunes, but I still have you, and I will have you when everything else is gone and done with. Like one wheel, the last Picasso.
estamos nuevamente en el aire con Seamos Serios y, como dijimos antes del corte, no ha llegado nuestro financista que nos va a contar la verdad de lo que está pasando. Pero te hago una pregunta antes que empieces con la cripto.
¿Es verdad que promocionaste Libra?
Eso.
No, yo no promocioné nada.
Me dijeron que vos sos el culpable.
Capaz que compré un poco, nada más que eso.
¿Pero de acá o en Bahía compraste?
No. Yo con eso nada, pero bueno. Por suerte,
¿Por qué no compraste eso? ¿Si era una inversión bárbara?
Y porque fue el 14 de febrero a las 9 de la noche. Yo estaba con mi novia, estábamos cenando.
¿Qué le regalaste?
Enteré de todo después.
¿Qué le regalaste?
No, eso no.
¿Regalaste algo?
Eso no se habla, eso no se toca.
¿Hubo regalo?
¿Vos regalaste algo, Claudio?
Yo sí, acá está el testigo. Regalé, bueno, obviamente flores, todo este tipo de cosas. Y también un juego de tazas, que estaba muy, muy lindo.
¿Que las vas a usar vos?
Explicamos a la gente que hay dos bellezas.
Gracias.
Visitándonos.
Gracias.
Así que
yo y el pollo.
Bueno, quedamos mal entonces.
Pollo, gracias por el halago, pollo, Marcelito.
Vos que le regalaste, es muy importante el 14 de febrero.
También
para vos
flores.
En tu vida, siempre lo dijiste, es algo que es el día más importante casi del año, más que tu cumpleaños, ¿o no?
Es la primera vez, mi primer 14 de febrero fue. ¡Apa!
¿Ves?
Cierto, fue
se
tu
nota,
primer 14 de
se
febrero,
nota
¿verdad?
Porque,
¿verdad?
Se
¿verdad,
nota
Juan?
Porque sos libertario. ¿Ves? Nosotros los peronistas, creo que el primer 14 de febrero, que fue a los 9 años, ¿no? Tan...
Como Massa, que dijo algo así de los 13, ¿no? Una vez.
No pensaba.
Es inútil dejarlo claro.
Pero vos no compraste entonces, ¿no aconsejarías comprar
Libra?
Sí.
A ver, lo que pasó con Libra, Libra es una meme coin.
Una meme coin, sí.
Son de estas cosas que tiene el mundo cripto. Una meme coin básicamente es una moneda que no tiene fundamento, que se hace por el chiste, que es plenamente oferta y demanda. Es saber quién compra primero y quién sale último. Quién sale primero también, perdón. Es simplemente eso, es el juego de la silla. Todos nosotros entramos.
Es quién compra primero y quién es el boludo.
Claro.
Entendí ahora.
¿Y entonces cómo hubiera beneficiado las pymes argentinas? Todo?
Bueno, eso lo que se dice es de que ese fondo de las personas que iban a comprar... todos esos fondos se iban a utilizar para poder financiar pymes en Argentina. La realidad es que nunca vamos a saber si eso era verdad o no era verdad.
No, pero entonces pará.
Sí.
¿Eso es un ardido engaño?
No, no es un engaño.
Un ardid.
No sabés lo que pasó.
Pero podría es un ardid, pasado, un ardid puede ser.
Podría haber pasado de que en realidad sea para financiar eso, que el proyecto haya sido hecho con buenas intenciones. En apariencia no fue hecho con buenas intenciones, porque enseguida lo que se hizo fue de que el porcentaje que ellos se habían guardado lo retiraron en el mercado, causando esa caída del precio tan grande de los creadores de ese token. Aparentemente, bueno, lo que se dice es que Milei fue engañado en todo esto, ¿no?
¿Vos qué decís? Que no fue, que fue, como decías vos, el que sale rápido y estos salieron más rápido.
En realidad, los que salieron rápido fueron los que crearon la moneda. Entonces, Milei claro. La publica esa moneda... Todos empiezan a comprar Libra, que se llama Libra, el token
sí,
este.
Sí, sí.
Después, bueno, voy a hacer un comentario al respecto sobre quiénes son los compradores, quiénes pueden ser las personas estafadas, porque la realidad es que dicen, no, estafó a todos los argentinos. Era muy complicado acceder a la compra de esos tokens. La mayoría son todos yanquis que están pendientes a Milei y están pendientes claro. Al mundo cripto y que compraron. Y ellos mismos...
Y por el horario también los chinos.
Ellos mismos reconocen que son personas las cuales han hecho mucho dinero con esto de las meme coin, de las cripto, que es un juego de suma cero, uno gana porque otro pierde. Funciona así porque no tiene ningún fundamento, no tienen nada de esas monedas, no tienen utilización, no es que transaccionás con Libra o transaccionás con tantas otras meme coin que hay en el mercado. Son monedas que no tienen utilización, que se hacen de chiste y que la gente compra por ambiciosa, por querer ganar dinero. Así como hay un youtuber muy conocido que se dedica a eso, puso $250,000 y admitió y dijo, no va a ser ni la primera ni la última vez que pierdo este dinero por invertir en activos financieros que tienen un riesgo muy alto y que no tienen sustento. Vos cuando te compras una propiedad con tierra, la alquilás, es un bien, es algo tangible. Acá estás comprando un contrato de una moneda que la creó sabe quién, que crean... No crean.
¿Y con qué resguardo?
Claro, con qué respaldo.
¿Con qué respaldo? ¿Con qué seguridad?
Sin respaldo. Y no es que crean 3, 4 billones de monedas. Crean trillones de monedas
que después las revientan, y que por eso la capitalización de esta moneda de libra llegó a los 4.000 millones de dólares en un momento. ¿Existían 4.000 millones de dólares? No, en realidad era un precio que estaba inflado porque ellos tenían guardado una parte de los tokens. Es mucho más complejo de explicar.
Más técnico.
Es algo mucho más técnico. En realidad se estima que había unos 230 millones ahí adentro.
Miguelito, ¿qué hace el mate?
Que igual es un montón. Estamos teniendo problemas con la ronda de mate.
Que igual la ronda,
es,
sí.
Es un montón de dinero. Pero bueno, también está de que esas personas son personas que se dedican a comprar esas meme coin, que han hecho mucho dinero, y que también hay que entender que una vez que uno invierte en un activo financiero con semejante riesgo, puede tener una pérdida total del capital.
Pero Pollo, escúchame, eso se alojaba en una blockchain que se llama
Solana. Solana.
¿Viste la nota de Bloomberg? Te la estoy mostrando.
Sí, capitalización de mercado pasa con todo. Bueno, Bitcoin
por
tiene...
esa culpa cayeron todos.
Pero Solana todo perdió ahora 20.000 millones. Sí. ¿Y dónde está alojada la moneda, cómo se llama, Melania, la de Trump?
No, en realidad Solana es una blockchain cripto. Es así como existe el Bitcoin, que Bitcoin tiene su propia blockchain, sus propias variables de seguridad, de transacción, su propia red. Esta Solana es otra red, que es una red en la cual vos podés crear tokens muy fáciles. Es muy barato crear un token. Te sale, o sea, permite a los usuarios crear tokens nuevos dentro de su red y largarlos a cotizar en el mercado. Es como si yo agarro y digo, bueno, a partir de ahora hago billetitos en mi casa y los salgo a vender a la gente y la gente me los compra y uh-huh. piensa...
Sí,
y...
es igual.
Es exactamente lo mismo, uh-huh. nada más que es en el mundo digital, es descentralizado, es decir, lo puede hacer cualquiera. Cualquiera de los que nos está escuchando ahora puede entrar desde su casa y crear un token. Que no se creen de que es algo muy complicado de hacer. O sea, con $500 capaz que ya creaste un token y lo largaste a cotizar en el mercado. Y eso es lo que hacen muchos. Y no es la primera ni la última vez. Este caso tomó mucha relevancia. Pero en el mundo cripto es algo de todos los días. Es algo que pasa siempre. La caída esta que vos me mostraste, bueno, ahí en la nota, Miguelito recién me mostró una nota de que Libra perdió... Libra no, de Solana. Que Solana perdió 20.000 millones de dólares en capitalización de mercado. En realidad todo el mercado de cripto está cayendo por la situación de Estados Unidos. Son activos que tienen mucha correlación entre sí. Es decir, cae Bitcoin y Bitcoin arrastra todo el resto. O cuando suben todos. Entonces, son activos que, para que se hagan una idea los oyentes, el S&P siempre se dice que rinde entre el 6 y el 8 anual, a veces el 12 como muy buen riesgo que le estiman al S&P, que son todas las empresas más grandes de Estados Unidos. Uh-huh. Y capaz que Bitcoin y todas estas criptomonedas te lo mueven en un día.
Claro.
Libra salió a cotizar a $0.14 cada moneda. Cuando hace el tweet Milei, vieron que se hace ahí pegadito, que es a los 3 minutos, se crea la moneda, después sale el tweet de Milei con el contrato, sale a cotizar a 0.14. Enseguida se va a los $5. O sea, para que entiendan porcentualmente...
Es abismal lo que me estás hablando, es abismal.
Es un retorno...
Es una vida para...
Sacando el número en el aire, 4.000% en minutos. Uh-huh. En minutos. O sea,
¿cómo no haberlo sabido, no? Caramba.
¿Cómo no estabas ahí pendiente cuando lo largó? Bueno,
¿cómo le dijiste? ¿Para qué tenemos pollo, la verdad, no?
¿Cómo?
Estabas muy enamoradito, pero perdimos un montón de plata, bro. Vamos a demandarlo al pollo.
Por no estar atento a Twitter, ¿no?
Por no mirar el Twitter.
Justo el 14. No, pero la realidad es esa. Pasó a valer $4.50. Y así como pasó a valer $4.50. Ahora está cotizando creo que a 0.22. No lo miro. Cada tanto le pego una humeada, pero como ya está medio pasado el
¿Vos
tema.
No pensás que puede pasar, ¿Vos no pensás que puede pasar que para arreglar todo este lío le inyectan de vuelta la guita?
Bueno, uno de ellos está diciendo eso.
Se hizo eso, o sea, Mark Davis, Hayden.
Hayden Davis, o algo así.
Hayden Davis.
El que le dijo que era al negro del presidente, ¿viste que le dijo?
Esa persona lo que salió a decir es de que él había recuperado $100 millones, que los iba a insertar en la moneda, que iba a empezar a añadir liquidez dentro de ese contrato en el que se intercambia la moneda, en el que se comercia. Contratos son las condiciones de intercambio de la moneda. Entonces... en base a esa dirección es la que vos vas y decís, che, bueno, me junto con vos, Elías, que sos mi contraparte, yo te compro a vos los tokens.
Pero vos fijate que el flaco este, Hayes, lo intimó a Miller para que en 48 horas le den instrucciones de qué hacer con eso.
Bueno,
ojo, no, acá todo el mundo se está despegando de todo. Querido, porque este chico va a tener un problema en Estados
Unidos. Ese chico tiene un problema. Primero que es americano, vive en Estados Unidos, va con la ley americana.
Claro.
No es joda, ¿eh?
Sí.
Por es eso,
no es
chico.
Joda, muchachos.
Y aparte, fíjate, este caso se hizo muy viral.
No es joda.
Pero no es la primera vez que lo hacen. Este caso es el que se hizo viral.
Sí.
No es la primera vez que operan de esa forma. Policía. Ya hay gente en el mundo cripto que lo conocía desde antes.
Sí.
Que sabía los curros que hacía, que lo intentaba hacer. Bueno. Toda esa historia, la verdad, una tristeza de que haya logrado entrar en Argentina así, de que haya perforado, por así decirlo.
Yo, la verdad, más allá de todo, ¿no? ¿Les parece que era necesario?
Y es un tiro en los pies.
Yo creo que...
Tenemos tantos problemas, hace tanto tiempo, tenemos tantos problemas, no los vamos a discutir en este momento, pero decir, ¿para qué? ¿Para qué arriesgar? Es lo mismo, arriesgar no tiene ningún sentido. ¿Para qué? No, nada. ¿Qué tenés? ¿Yo qué haría ahora? Un silencio estampa, no digo nada, pido disculpas, me equivoqué, ya fue, sigo, no lo llamo a Johnny Viale, no lo llamo nunca más en la vida de Dios, le corto el teléfono, porque la verdad que hay un montón de periodistas que no están en contra de Milei, no están a favor ni en contra, hay un montón, que a veces sí, a veces no. Lo que pasa es que ahora quedaron todos los periodistas como sospechados.
Y, pero la
si no
gente
le da guita a
quiere...
uno, le da guita a otro, y ahí...
También la gente
los carteles que tenemos acá afuera sobre el 9 de julio.
Sí, pero son todos periodistas deportivos, ¿no?
No sé,
¿cómo
pero...
es que dice abajo?
Mercenarios. También la gente quiere explicaciones de lo que pasó. Para mí no está mal así que salga a hablar, que lo intente acomodar. Es necesario a veces salir
pero
a
con
aclarar.
Johnny Viale, donde todo el mundo sabe que ese reportaje está mañado. Es lo mismo que pero vos salgas y
tu reportaje a un presidente siete. No está mañado. Decime vos,
si vos decís que eso está
mañado, con Cristina.
Se equivocó de locutores.
Decime vos qué situaciones has visto, nada más que no te enterás.
No, ¿cómo se llama? El que le hizo...
Pero todos defienden la imagen del presidente.
El periodista estadounidense que le hizo el reportaje a Putin, ¿te acordás?
No me acuerdo.
Le trajo una de problemas ese tipo después en Estados Unidos.
Lo tengo... No tengo el nombre, pero tengo presente quién es.
Lo
sí,
que pasa
sí.
es que la capacidad de algunos presidentes... o
Tucker era, no.
No me acuerdo, pero...
Me parece que era...
Bueno, pero ¿te acordás? Ese bueno, y ahí fue así. Se sacaron manos de ahí de vuelta.
Sí, pero son casos excepcionales. Por lo general, cuando vos accedes a esas personas, a esa entrevista... A ver, es lo normal, tampoco nos vamos a mentir.
Vos, a ver, algún periodista, más o menos, que uno no piensa ni es de Boca ni de River, por ejemplo, que yo venía Facundo Pastor, no es de ninguno de esos. Pero no sé si podría... Pero saldría con uno de esos, de los normales. Vení, sentate y preguntame lo que quieras. No me voy a sentar con uno de la oposición ni con uno como Johnny Viale, que todo el mundo sabe. ¿Viste lo que empezaron a decir? Lo que dijo Johnny Viale de Feynman.
Terrible.
Pero eso creo que es un problema personal que tiene uno.
Nunca lo nombró.
Nunca lo nombró, pero se notaba en la cara de que era
Nunca lo nombró y ahora Feynman dijo que lo iba a querellar o denunciar.
Denunciar, que lo iba a denunciar si nunca lo nombró.
Acuérdense que...
Pero una cosa es denunciarlo y otra cosa hay que ver si se anima a querellarlo. Porque vos denunciás que de ahí el juzgado hace, no hace y vos no pagás las cotas. Si,
sí.
Si vos lo querellás, sí.
¿Por qué?
Porque es la ley, así. Ah. Si vos querellás, sos parte en el expediente, impulsás, proponés pruebas, lo que sea, claro. Y si ganás o perdés, tenés costa o no tenés costa. Bueno, en el caso de la denuncia, lo voy a denunciar, la denuncia, pum, la tiraste en la comisaría, si en provincia, por el Ministerio de Seguridad, para donde quiera, fiscalía, cámara, y vos sos denunciante. Después, bueno, te comerás un daño, si sale u otro, pero ya ahí no está. Entonces, hay que ver qué es lo que va a hacer Feynman, porque Feynman tiene que tener cuidado también, me parece. Porque
igual,
como tiró él, el otro tiró también.
¿Vos escuchaste el reportaje de Johnny Bava cuando salió a hablar ayer?
Sí.
No lo nombró. Eso, vos que sos abogado.
No lo nombró. Es más... Yo creo que se hace evidente cuando Feynman contesta.
Por eso.
Vos arreglaste, bla, bla, con uno que sacó el 11%. Bueno, sacó el 11%, ¿quién era?
Horacio Rodríguez Larreta.
Y Feynman sale a contestarle. Pero yo no sé si se puede... A ver, parecen los políticos, no los periodistas ahora. Se sacan manos todo el tiempo.
Sí.
Una locura. Que vos, que esto, que lo otro. Te digo la verdad.
Pará, ¿y cuál es el problema?
Entre los periodistas se supone que debieran informar con objetividad, ¿no?
Hay periodistas que sí, se ve que hay periodistas que no.
Está bien, que se maten.
¿Cuál es el problema?
Sí, pero es que yo me acuerdo que era chico y venía a mi casa y mi vieja y me decía, no, esto lo leía en el diario, me decía, lo daban como un hecho.
Sí, verdad.
Que era un hecho, salió en el diario.
Yo prefiero eso antes que el complot y el silencio. saber que, por ejemplo, una persona, en este caso no sabemos, no está confirmado, Viale no dijo nada, pero que una persona como Feynman recibía dinero de Larreta para apoyarle la campaña, después vos elegís si lo escuchás o no lo escuchás. Uh-huh. Ahora yo ya sé que a Feynman, bueno, igual ya lo sabía desde antes, ¿no? Pero yo ya sé que a Feynman no lo voy a poder mirar y decir esta es una persona crítica, porque yo ya sé que está operando, que está favoreciendo a un gobierno. No, pero, a un gobierno, a una a un candidato político.
Sí, pero igual Viale lo dijo cuando...
Cuando salió otro periodista y dijo que había cobrado 350 mil dólares la productora de La Mujer a través de YPF.
No decía nada, sino...
Que eso, claro, pero eso también hay que probarlo. Vos no podés salir a decir cualquier estupidez
teórica,
en cualquier lado.
Teóricamente en eso, si salió de YPF tiene que haber trazabilidad del dinero.
Sí, porque es una empresa que cotiza en bolsa.
Ahí tiene que haber trazabilidad y lo agarrás por
usan
trazabilidad.
Usan sistemas... recontra especiales.
Te ponen
no
una...
lo llevan en un bolso como
porque esto no es tan fácil.
Pero
no.
Teóricamente esto lo habría hecho la que tenía que editar todo esto, es la productora que sería de la esposa de Jonathan Viale.
La esposa es la presidenta de esa productora.
Bueno, pero esa productora tiene propagandas, tiene cosas. Bueno, yo no sé, le pusimos una propaganda, te van a decir, pero a ver, 350 mil dólares se le pusieron de propaganda, por ahí, si es para 10 años no es nada. Pero eso es por... ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que está todo sospechado. Ya está todo sospechado de todo. Todo. Ya sabes que uno es de Boca, el otro... Pasa con los periodistas deportivos. Uh-huh. Vos ya sabés cuáles son los riquelmistas y los antirriquelmistas. Claro. Ustedes lo echaron a Tilio Costa Febre, nunca voy a entender por qué. Pues pensarán que es hincha de Boca, pero es un tipo que siguió toda la venta. Lo hicieron echar de un medio. Entonces, como muy loco todo ya. Que nadie puede dar una opinión crítica real y sana, porque si a alguien le cayó mal, pum, te limpian. Entonces pasa en el fútbol, pasa, fíjate, son lugares donde hay mucho dinero. ¿Cuántas veces viste un periodista deportivo, un relator, un coso? El 4, cómo genera espacio, pum, mirá cómo marca. Y vos decís, está parado el tipo. O no, viste, está parado, ni se movió. Y ahí te das cuenta que están vendiendo ese 4. Y que el representante le dio al periodista, le dio al presidente, al entrenador, no sé, todas las cosas que pasan. Pero no puede ser que esté todo teñido de la misma manera, porque por ahí no todo el mundo es así. ¿O no?
Sí, pero ensucian a todos.
Ensucian a todos. ¿Vos te acordás? Siempre me acuerdo que estuve muy cerca del caso de Ángeles, ¿te acordás?
Sí.
Franklin, chico que juega conmigo, bueno, padre de Ángeles, Franklin, Rawson. Y me acuerdo que todo el mundo estaba atacado con Opatowski, que era el padrastro, que esto, que el otro. Y yo me acuerdo que me encargaba de decir, esperá, que el tipo sea lo que es esto, el otro. No significa que sea un asesino, ¿entendés?
Claro.
De hecho, se demostró que no. Pero ¿te acordás? Sí. Le había caído, el tipo no podía salir a la calle.
¿Qué caso?
Entonces voy a decir, no puede ser que no tengamos ninguna credibilidad, ninguno. ¿Entendés? Ninguno. Vos podés tener tus ideas, estar en un espacio, en otro espacio, pero también eso es parte de lo que es nuestra cultura, que creo que esa es la cultura a la que tendríamos que volver y no la de reputearnos todo el día.
Esperá, ¿volver a partir de cuándo? Porque antes había pauta oficial.
Volver a la cultura, como era tu casa, mi casa, la casa de él. No estoy hablando creo de la guita.
Creo que pusiste justo el dedo. El problema es que no hay
pauta. Ahora no hay pauta oficial.
¿Ahora?
No, ahora te la dan de una empresa, YPF.
No, perdóname. No. Pauta oficial, podemos hablar del gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Hace mucho que nadie va a Mar del Plata?
Yo no voy a hacer.
Sí, un montón de
un amigo vino el fin de semana y mostró pedazos de la Ruta 2 volviendo. Impresionante la cartelería de Kicillof en la Ruta 2.
Pero si vos vas por la Ruta 2, que es una ruta privatizada, es un desastre.
Pero yo no estoy hablando de la ruta, yo estoy hablando de publicidad. Estamos hablando de publicidad. Que la Ruta 2 es un desastre.
No, pero
y tiene peaje,
privado.
Tiene peaje.
¿Para qué? ¿Vos te acordás cuando lo hicieron? Yo me acuerdo, fue en la época de Duhalde.
¿Sí?
Era de mano y contra... Bueno, por ahí no la viste. Esa ruta era dos carriles, ida y vuelta, chau. Y un buen día pusieron una casilla de peaje en esa y empezaron a hacerle a otra.
¿Sí?
Y hoy es la que era la original, está destrozada, y la otra, bastante. Entonces, eso de volver a lo privado y lo estatal y no, esto, es un país raro.
Perdóname, discúlpame. Yo te digo esto. ¿Existen rutas privadas en todas partes del mundo?
No digo que sí, pero están bien.
¿Pero sabes cuál es la diferencia? Que hay alguien con un látigo, que es el Estado, que le hace cumplir el contrato que firmó. Acá ponen moneda.
Sí. Es más barato.
¿Me entendés? Te hago un ejemplo muy cortito y te voy a hablar. Vos hablas de la Ruta 2, vamos a hablar de la Panamericana. Está privatizada, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Dentro del contrato de privatización tenía que hacer las colectoras. ¿Quién tenía que reclamarle a las colectoras a la Autopista del Sol? Cada municipio donde Autopista del Sol pasa.
Es la Nacional, la 9 y la 8.
Autopista Sí, la colectora no.
No, sí, en el contrato de concesión está... No, el...
La tiene que hacer, pero pasa a ser municipal.
Ah, pues,
la colectora, estoy hablando de la autopista. ¿Por qué hay distritos que no tiene?
Y ahí en Pilar, vos viste lo que es. Vos
a eso voy.
Kilómetro 40, mira, te voy a decir, kilómetro 48 y medio, 49. No,
fácil.
No, ahí me acuerdo, porque el otro día tuve que ir ahí, está Malvinas, todo de ripio y tierra.
Hasta Malvinas tenés colectora. Llegás a Pilar, no hay colectora.
Sí, hay esas de tierra.
Está bien, pero no está...
Te rompe todo el auto cuando llueve, te destroza todo.
No está faltada, no hay cordón, no hay nada. ¿Sabes por qué?
Porque el municipio
cuando durmió. El municipio exige, hay alguien que aparece con un sobre y está todo bien y seguimos. Hace más de 20 años que estamos así. Hace más de 20 años que estamos así. Vamos a un corte, Ricardo.
Yo todavía fui la puta que los parió.